Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. El gobierno español retrasa la aprobación de la ley educativa, la ley BER, tras el éxito de la huelga general en el sector educativo. Se presentaron 40 demandas contra las sanciones indiscriminadas de la delegación del gobierno de Madrid a manifestantes del movimiento 15M. La acción colectiva Toque a Bankia cerró más de 40 sucursales y alteró la actividad de la entidad bancaria. Y una semana más tendremos el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. Másvoces.org.
Apenas 24 horas después de la huelga histórica en la enseñanza contra la ley BER, la ley educativa, el gobierno español ha decidido aplazar la aprobación del proyecto de la contrarreforma que el Consejo de Ministros tenía previsto en principio aprobar este viernes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha querido relacionar el retraso en la aprobación de la reforma con las masivas movilizaciones. Según el gobierno, el retraso se produce debido a que faltan por cerrar detalles de la memoria. A su vez, fuentes del Ministerio de Educación han argumentado que es una ley de relevancia que tiene que ir al Consejo con todos los detalles cerrados. La vicepresidenta del Gobierno confirmaba que la ley será aprobada en el Consejo de Ministros en semanas.
Será aprobada en este mes de mayo, probablemente en las semanas siguientes.
Para la comunidad educativa se trata de un éxito de la movilización histórica de todos los sectores de la educación pública, desde infantil hasta universidad, con la participación de profesorado, estudiantes, madres y padres. Agustín Moreno es profesor de la escuela pública y José Luis Pazos, miembro de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
Las manifestaciones que hubo ayer fueron amplísimas, como en los mejores momentos de la marea verde. La no aprobación de la ley BER hoy en Consejo de Ministros es un éxito de la movilización de ayer.
Cuando la gente decía que movilizarse no sirve de nada, nosotros decíamos que sí.
Los convocantes de la huelga afirman que la ley del ministro José Ignacio Wert rescata las reválidas franquistas con tres selectividades, desde la educación secundaria hasta la universidad, que impone itinerarios segregadores y clasistas para expulsar prematuramente a los jóvenes con mayores dificultades de los centros de estudio y obliga a la práctica a los hijos de los trabajadores a coger las opciones más devaluadas y con mayor masificación. Una contrarreforma que aumenta los privilegios de la Iglesia Católica y su control sobre la enseñanza, que supone reintroducir la asignatura de religión de manera prácticamente obligatoria y que sanciona el despido de más de 60.000 profesores del sistema educativo público y un recorte presupuestario de 5.000 millones de euros. Afirman que es una ley, en definitiva, que destruye el derecho a una enseñanza pública, gratuita, de calidad, laica y democrática.
Informativo más voces.
Este viernes se han interpuesto los juzgados de Gran Vía en Madrid 40 demandas contencioso-administrativas contra otras tantas resoluciones de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid que acordaban sancionar a personas por el mero hecho de acudir a movilizaciones sociales. A estas demandas hay que añadir las 19 correspondientes a otros procedimientos presentadas hasta la fecha. Hay que recordar que desde hace 2 años se ha sancionado nada menos que a 1.000 personas por ejercer sus derechos constitucionalmente reconocidos. Pasamos a leer algunos fragmentos del comunicado que realiza la Comisión Legal de Sol del Movimiento 15M. El recurso a los tribunales contenciosos obedece a la sistemática denegación de las alegaciones presentadas por centenares de ciudadanos sancionados por la delegación del Gobierno en los últimos 2 años. La Administración ha ignorado prácticamente todas y cada una de las explicaciones alegadas, ha admitido pruebas sin luego practicarlas, ha obviado vídeos, fotografías y testimonios aportados, basando en la práctica totalidad de las ocasiones la sanción en falsas imputaciones por parte de los agentes de policía, sí, denunciamos Denunciamos públicamente que la policía miente, dice el comunicado, y ha contestado en todo momento con resoluciones estereotipadas y de corta pega en un alarde de puro derecho de defensa formal, pero vacío de contenido real o eficacia material, lo que genera un escenario de absoluta indefensión a personas que han acudido a manifestaciones y concentraciones de protesta ante el escenario de actual crisis económica. En una situación en la que la práctica de la potestad sancionadora se configura como una herramienta limitativa de derechos fundamentales y en la que no se observan las mínimas garantías de defensa de la ciudadanía frente a los poderes públicos, nos vemos en la obligación de interponer demandas contenciosas y así lo seguiremos haciendo hasta que se deje de reprimir administrativamente a la sociedad civil. Estimamos que la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obedece a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social. Es por ello que de cara a las movilizaciones que van a tener lugar este mes de mayo, volvemos a exigir a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que respeten el ejercicio del derecho de reunión. Ante la campaña de manipulación del lenguaje interesada que se viene realizando por parte de los poderes públicos, nos vemos en la necesidad de recordar que una manifestación no comunicada no es una manifestación ilegal, que el derecho de reunión es un derecho constitucionalmente reconocido para todas las personas que solo pueden ser restringido en los casos que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Derecho de Reunión. El propio relator de Naciones Unidas para el Derecho de Reunión, refiriéndose a las primaveras árabes y al movimiento Occupy y por analogía al 15M, ha señalado que la celebración de manifestaciones pacíficas es un instrumento legítimo y poderoso para hacer un llamamiento al cambio democrático, a un mayor respeto por los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, y a la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y los abusos. El Tribunal Constitucional, en sentencia de 3 de abril de 2006, volvió a recordar que el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca motivo de sanción. En los dos últimos años, continúa el comunicado de la Comisión Legal del Movimiento 15M, la criminalización de la protesta, las cargas indiscriminadas y las sanciones sistemáticas, aleatorias e injustificadas, no han conseguido desmovilizar la protesta ciudadana, a la que cada vez se suman más ciudadanos. Ha llegado el momento de exigir de los poderes públicos, especialmente del Poder Judicial, el reconocimiento de la restricción de derechos que los abusos de poder generan. Desde la Comisión Legal Sol reiteramos nuestro compromiso para defender los derechos fundamentales que la Administración Pública sistemáticamente viola y vulnera. Es el comunicado de la Comisión Legal de Sol del Movimiento 15M en Madrid. ...40 sucursales completamente cerradas... ...acciones en otros cientos... ...llamadas de teléfono a través de una aplicación telefónica... ...42.800 visitas únicas... ...a toqueabankia.net... ...y la web corporativa bankia.es... ...fuera de servicio por problemas técnicos... ...durante 2 horas... ...estas son las cifras... ...del primer toque a Bankia... ...la entidad bancaria... ...una acción muy difícil de contabilizar... ...por su naturaleza distribuida por oficinas bancarias... ...de todo el Estado español... pero cuyo transcurso ha sido calificado por los organizadores como un éxito. La protesta coincide con el primer aniversario del rescate a Bankia con dinero público. Toque a Bankia es una propuesta de alterar la actividad de la entidad financiera mediante un nuevo repertorio de protesta conocido como Apechusque, basada en la creatividad y el cansinismo. Se trata de explorar una vía para presionar al poder financiero con iniciativas que no puedan ser criminalizadas ni reprimidas. Cientos de personas han interrumpido el funcionamiento de numerosas sucursales, interferido en su funcionamiento con la retirada de dinero y centenares de cierres de cuentas de clientes, lo que conlleva cuantiosas pérdidas para la entidad, así como un deterioro importante de su ya denostada imagen. Un ejemplo, sucursal de Bankia en Madrid. En horas de la mañana aparece un grupo de personas disfrazadas, unas con máscara y otras emulando a banqueros, otras con instrumentos musicales. Y en medio de la sucursal,
Bankia estaba saneada, rato a golpe de campana si lo anunciaba. Se captaron inversores porque los reguladores respaldaron su opinión. Luego ya se destapó el engaño y fue el erario público quien palmó. Y la Bankia. La Bankia lo cara que nos costó. Cuando terminó el saqueo fue el Estado y la salvó. Y esa Bankia.
La acción tuvo gran repercusión en las redes sociales. Algunas modalidades de toques han sido actuaciones musicales, como la que escuchamos, cambio de monedas de céntimo, retirada de efectivo, desmayos, presentación de reclamaciones o consultas por motivos peregrinos, entre otros. Además, muchas personas participaron por teléfono gracias a una aplicación que facilita los números de las 2.700 sucursales de Bankia de todo el Estado español. Toque a Bankia exige la paralización total de los desahucios, la dación en pago retroactiva para los deudores de buena fe, la utilización para alquiler social de todas las viviendas vacías en propiedad de Bankia, la recuperación de las participaciones preferentes por parte de las personas estafadas y una auditoría ciudadana de la entidad. Esta acción se marca en mayo 2013, el programa de movilizaciones que las asambleas del Movimiento 15M, en coordinación con las Mareas en Defensa de lo Público, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos ciudadanos, han preparado para este mes. El momento álgido será este domingo 12 de marzo, cuando se han convocado manifestaciones en más de 20 ciudades.
Cuando terminó el saqueo fue el Estado y la salvó. Y esa Bankia, esa puta de la Bankia, la pasta que nos costó. Cuando terminó el saqueo fue el Estado y la salvó.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos en este momento nuestra cita informativa semanal en la que desde una perspectiva feminista damos cuenta de destacados acontecimientos que resumimos en los siguientes titulares. Estado español. Partido Popular arremete de nuevo, sin dar a conocer el proyecto de ley, cambios a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mesoamérica. El Salvador. La Sala de lo Constitucional no responde frente al caso de Beatriz. México. Indolencia oficial ante feminicidio en el estado de Nuevo León. América del Sur. Colombia. Seminario Regional de Educación Secundaria. Argentina. Se inicia el juicio a un odontólogo abusador de niñas.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Iniciamos en Europa, específicamente en el Estado español, donde esta semana el Partido Popular arremetió de nuevo, sin dar a conocer ningún documento, cambios a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El martes pasado, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, hizo público, pero sin ningún documento, que en su futura reforma a la actual Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo suprimirá el supuesto de malformación del feto. La diputada de su partido, Beatriz Escudero, le tocó defenderla ante el Congreso con argumentos como este.
Este no es el debate de aborto genésico sí o aborto genésico no. Ese no es el debate en este momento, señorías. Tendrá su momento cuando se inicie en esta casa la tramitación parlamentaria de ese proyecto de ley. Pero yo sí que quiero decirles una cosa. La discapacidad nunca puede ser motivo ni de discriminación. ni para el nacido ni para el no nacido, señorías. ¿Saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen? ¿Saben ustedes?
Este, como otros datos y argumentos no contrastados por la diputada conservadora, desataron numerosas críticas y respuestas en todos los ámbitos. Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid y parte de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso, reconducía el debate en lo importante para las mujeres y para mantener el consenso social que tiene la ley actual de plazos.
Hay una cosa que en esto de qué hacer, que es plantear claramente cuál es el centro del debate, porque esta gente tiene una habilidad impresionante para desplazar el debate y estar todo el mundo discutiendo cosas cuando, y de repente estamos discutiendo, y la mujer ha desaparecido del debate, o sea, no existe, es el feto, es el no sé qué, es tal, y la mujer no existe. Luego, una de las cosas fundamentales es abordar el debate con auténtica valentía y decisión. Los términos del debate es que el aborto tiene que ver con el derecho de las mujeres, tiene que ver con la justicia social, con el derecho a la salud y con un elemento de democracia fundamental. Y todas esas cosas juntas y entremezcladas es lo que nos va realmente, no solamente la vida de las mujeres que pueden abortar, sino nos va la vida a todas las mujeres. Mientras que esté en el Código Penal, penas de cárcel va a haber. Eso está claro y de ahí la insistencia permanente que hemos hecho para decir que mientras que el aborto no esté fuera del Código Penal y seguirá siendo considerado un delito, y mientras que siga considerando un delito, eso es contrapuesto a su consideración como derechos.
Y seguimos en el Estado español porque, ante este debate, la Federación de Planificación Familiar de España también se ha pronunciado, aunque llamando la atención hacia posibles medidas que tome el Ministerio de Sanidad y que afectará también a las mujeres y a su decisión de ser madres o no. Habla su presidente, Luis Enrique Sánchez.
Tenemos la información de que el Ministerio de Sanidad, con el tema de los recortes y las presiones de la industria farmacéutica, quiere otra vez sacar de la prestación sanitaria todos los anticonceptivos hormonales que actualmente están, digamos, con derecho a prestación como medicamento. Y en una situación de crisis económica, en la que gastarse 20 euros al mes es muy complicado para muchas mujeres jóvenes y mujeres que están en una situación precaria, porque están en paro toda la familia, pues evidentemente es un elemento más que hace que muchas mujeres abandonen de forma regular la utilización de métodos anticonceptivos seguros y va a hacer disparar o va a aumentar la tasa de embarazo no deseado.
Luis Enrique Sánchez, presidente de la Federación de Planificación Familiar de España, se refiere también al debate sobre las posibles modificaciones a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Poniendo en valor lo que tenemos hoy con la actual ley, no es una ley que sea rechazada socialmente por nadie. Una gran parte de los votantes del Partido Popular y personas que se confiesan religiosas, católicas, no rechazan la ley. Es decir, lo que va a plantear el gobierno del Partido Popular es echarse en manos de la extrema derecha, pero en contra de una mayoría social que votó al PP pensando fundamentalmente en que iba a sacar a España de la crisis económica, pero que no está en contra de modificar leyes como esta.
Informó Red Nosotras Europa. Continuamos en Mesoamérica. Beatriz, 22 años, está embarazada con una alta probabilidad de mortalidad materna. Ella padece de lupus e insuficiencia renal y la criatura carece de cerebro, por lo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero. Esto es lo que ocurre en un país como El Salvador, donde el aborto está penalizado en todas sus formas. Sobre este caso, habla Mariana Moisa, de la colectiva feminista, y Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
En ese momento estamos esperando que la sala resuelva y, bueno, con la presión internacional de las medidas cautelares que dio la Comisión Interamericana de la OEA. Y en la vida de Beatriz, la que está en las manos de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Creemos que ha habido un manoseo también de la situación de Beatriz, tanto por parte de los grupos fundamentalistas como desde la Corte, que manda hacer un peritaje al Instituto de Medicina Legal. Y así como la señora Regina de Cardenal, de los grupos antiderechos, afirma que la posición de la Comisión Nacional de Bioética no tiene validez porque hay feministas dentro, nosotras entonces podemos decir que no tiene validez el peritaje del Instituto de Medicina Legal porque ahí están la Asociación de Bioética del país que ya tomó postura en el caso de Beatriz y que dicen que la mujer no corre peligro y que la intervención del embarazo no está bien porque es un pecado. Entonces, una posición fundamentalista cuando lo que se necesita es una posición científica.
Estamos después de tantos días con la indignación a flor de piel porque realmente es necesario que se tomen acciones claras, directas y concretas con la vida de las mujeres en El Salvador. Creo que es importante que tengamos una visión más amplia de la vida y de la salud, que la salud no es ausencia de enfermedad, que la vida no es solo respirar, sino que es una vida digna. Y lo que ahorita se le está negando a Beatriz es esa vida digna, se le está negando su derecho a vivir y su derecho a decidir por su cuerpo. Creemos que es muy importante este llamado de atención que estamos haciendo a la Sala de lo Constitucional para que no deje pasar más días, porque cada día que pasa es un riesgo y es una tortura para Beatriz. A la vez a la población, a la comunidad nacional e internacional, para que se solidaricen, para que juntas denunciemos esto que está sucediendo aquí en El Salvador y que juntas pongamos un paro a esta violencia institucionalizada.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
En Nuevo León, México, todavía no hay acción para prevenir o castigar el feminicidio. Nos lo dice CIMAC Noticias, quienes nos comparten la siguiente información.
En 12 años, los asesinatos de mujeres en Nuevo León se multiplicaron 22 veces y hasta ahora no hay alguna acción de la autoridad para prevenir y castigar el feminicidio. Con base en datos oficiales, en 2000 se registraron 6 casos de feminicidio y en 2012 la cifra se elevó a 132, es decir, que los crímenes aumentaron 22 veces y la mayoría están impunes. En su diagnóstico de la violencia feminicida de la República Mexicana, la exdiputada federal Marcela Lagarde encontró que en general las procuradurías de justicia estatales carecían de información precisa y desagregada por sexo respecto a los asesinatos de mujeres en el periodo 2000-2005. Ya desde 2003, la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares evidenciaba que 28 mujeres de cada 100 en la entidad habían vivido algún incidente de violencia en su relación de pareja. En 2006, la misma encuesta arrojó que la cifra de mujeres que padeció violencia ascendió a 34 por cada 100. En su momento, Marcela Lagarde recomendó a las autoridades estatales emprender acciones para procurar el bienestar de las mujeres, así como pleno acceso a sus derechos, y urgió a la Procuraduría a esclarecer los asesinatos que continuaban en la impunidad y evitar así que la ola de violencia se extendiera. En 2007, el Congreso de Nuevo León aprobó la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No obstante, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado un recrudecimiento de la violencia de género en el estado. De enero de 2007 a julio de 2008 hubo 42 homicidios de mujeres y de enero de 2010 a junio de 2011 se registraron 152 asesinatos. Tal grado de impunidad llevó a grupos civiles a solicitar en 2009 la alerta de violencia de género para el estado ante el Instituto Nacional de las Mujeres, pero fue negada. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el gobernador Rodrigo Medina presentó una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio y sancionarlo con penas de 25 a 50 años de prisión. Sin embargo, se mantiene en la congeladora, junto con otras propuestas en el mismo sentido presentadas por el PRD y la sociedad civil. Con información de Anaís Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Como última parada informativa, nos vamos a América del Sur, con las compañeras de Red Nosotras Córdoba, con las noticias sobre Seminario Regional de Educación Secundaria en Colombia y que en Argentina se inicia el juicio a un odontólogo abusador de niñas.
Muchas gracias, compañeras. Una semana más con noticias desde el Cono Sur. En este caso, una información regional, porque en América Latina, menos de la mitad de las y los jóvenes logran completar la educación secundaria. Este es uno de los motivos por los cuales la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, y la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, convocan al Seminario Regional Educación Secundaria en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar entre el 29 y el 31 de mayo próximo en Bogotá, la capital colombiana. Camila Crozo, de CLADE, cuenta más detalles acerca de los objetivos del seminario.
En América Latina, una de las tendencias políticas que hay es hacia la obligatoriedad de la secundaria. Al mismo tiempo, se observa que menos de la mitad de los y las jóvenes llegan a terminar este nivel. Queremos justamente comprender qué pasa, por qué hay tanta deserción y cuál es la educación secundaria que queremos, que quieren los y las jóvenes. Nuestra apuesta es de reflexión y acción colectiva, desde la mirada de los sindicatos, de los maestros, de los académicos, de los movimientos sociales. Desde este seminario podamos desprender principios que van más allá de la secundaria misma. En todo el mundo está el sentido de la educación. ¿Qué queremos con la educación?
Agradecemos la información a la Red Joven de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y ahora con las noticias nos vamos a trasladar hacia el sur de Argentina, nos vamos a quedar en Neuquén. Como para que nos ubiquemos un poquito en el mapa, esta provincia de la Patagonia Argentina limita con la cordillera de los Andes. En esta parte del mundo, el 13 de mayo, se inicia el juicio contra un odontólogo. Sí, sí, el señor que arregla los dientes, que está acusado de abuso sexual a una niña de 9 años. Las compañeras del programa radial Nos Quemaron por Brujas de FM Freeway de Buenos Aires, que se retransmite por Red Nosotras Radio, conversaron con Ruth Zurbrigen de la colectiva feminista La Revuelta, quien contó cómo hicieron el acompañamiento del caso.
Nosotras tomamos conocimiento en el mes de febrero del año 2012 gracias a personal de salud pública que nos contacta con una familia que denunció en el mes de noviembre del 2011 una situación de abuso sexual cometida por este odontólogo David Narváez contra una niña de 9 años. Lo que hacemos es elaborar una serie de estrategias con la familia, entendiendo que es muy difícil de imaginar, ¿no?, el abuso sexual dentro del consultorio odontológico. El 25 de abril del año 2012 hacemos la primera acción pública, que es un escrache en el consultorio odontológico. El escrache dio como resultado que una joven se contactara con nosotras que había vivido situaciones similares 10 años antes. Seguramente quien me está escuchando dice, a ver, pero ¿cómo abuso sexual en el consultorio odontológico? ¿Qué están diciendo estas mujeres? ¿No están exagerando? Bueno, hay que escuchar los relatos de la niña y de la otra víctima que hoy tiene 20 años y que, sin conocer a la niña, hizo exactamente el mismo relato de lo vivido.
Informó desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Hasta aquí las informaciones recogidas por los Centros de Comunicación y Género que conforman Red Nosotras en el Mundo. Les esperamos en nuestro siguiente informativo, que será la próxima semana. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Aquí terminamos, agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.